Programa 14, Santa Rosa de Lima.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.
Queridos amigos, los saluda nuevamente Leonor Cortina. Bienvenidos a nuestra cita semanal. Al iniciar esta serie de programas sobre la mujer en el arte y la cultura, les comenté que hablaríamos de mujeres de las más variadas actividades, como escritoras, pintoras, feministas, líderes sociales, reinas, cortesanas y santas. En esta ocasión voy a dedicar el programa a una santa, a la primera santa de América, Santa Rosa de Lima, venerada en el Perú, su tierra natal, y venerada también en México. Hablar de santos en esta época tan materialista y escéptica es un tema difícil y tan poco creíble que para mucha gente resulta anacrónico. En la actualidad, los seres humanos difícilmente creemos en los prodigios y en los milagros. A pesar de ello, el fenómeno de la santidad recientemente ha despertado un gran interés entre estudiosos e investigadores que han abordado el tema de una manera más científica, basándose en documentos y testimonios lo más fidedignos posibles para tratar de desentrañar el misterio que rodea tantas vidas de santos y acercarse al ser humano real que se encuentra tras el halo divino del que se les ha rodeado. Ha habido dos clases de santos, principalmente: los contemplativos, que centraron su vida en la oración y el sacrificio, y aquellos que desarrollaron una vida activa en beneficio de sus semejantes. Sin duda, para nuestra mentalidad moderna, estos últimos resultan los más dignos de admiración. Los activos son sobre todo los santos fundadores de órdenes religiosas. Santa Rosa de Lima, de la que nos ocuparemos en este programa, se encuentra entre los santos contemplativos. Rosa alcanzó tal unión con Dios por medio de la oración y el sacrificio, que según la tradición, tuvo el enorme privilegio, tan buscado por todo santo, de caer en éxtasis y lograr visiones celestiales. Según uno de sus muchos biógrafos, Santa Rosa de Lima
fue de gran perfección, ejercitada en todo género de virtudes y de buenas obras, que en el reposo espiritual de la oración llegó a gozar de todas las dulzuras que concede su quietud a los que con humildad y amor la estudian y frecuentan.
Santa Rosa nació en Lima el 20 de abril de 1586, en el seno de una familia modesta. Su padre, Gaspar de Flores, tenía el oficio de arcabucero y era originario de San Juan de Puerto Rico. Su madre, María de Oliva, era natural de Lima, que entonces se conocía como la Ciudad de los Reyes. Los padres de Santa Rosa tuvieron una larga prole, 11 hijos, de los cuales varios murieron en la infancia, como sucedía en aquella época que había una gran mortandad infantil. Santa Rosa fue bautizada en la parroquia de San Sebastián de Lima. Le pusieron el nombre de Isabel en recuerdo de su abuela materna, así que su verdadero nombre era Isabel Flores de Oliva. Isabel o Santa Rosa nació en una época de gran ebullición mística, una época en que se creía firmemente en Dios y en que el negocio más importante de todo ser humano era ganarse el cielo, y si podía alcanzar la santidad, tanto mejor. España, sobre todo, se convirtió en el centro de grandes santos y místicos, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola y otros. Muchas fueron las vocaciones para alcanzar la santidad que se suscitaron entre los católicos devotos con una mayor inclinación espiritual, sobre todo entre las mujeres, que se entregaban a lecturas piadosas y buscaban imitar a los grandes santos. En el siglo XVI, el teólogo andaluz Fray Luis de Granada, con su libro de la oración y meditación y su guía de pecadores, se convirtió en uno de los autores más leídos de entonces. Tantos eran los devotos que se guiaban por la lectura de sus libros, que la Inquisición prohibió la lectura de sus obras, pues pretendía ser contemplativos y perfectos a todos. Entre otras cosas, aconsejaba a las mujeres que castigaran su cuerpo y que lo sometieran a toda clase de asperezas y rigores corporales. Y consideraba que una práctica muy útil era imaginar el infierno.
¿Será cosa conveniente imaginar el lugar del infierno como un lago oscuro y tenebroso puesto debajo de la tierra? ¿O como un pozo profundísimo lleno de fuego? ¿O como una ciudad espantable y tenebrosa que toda se arde en vivas llamas, en la cual no suena otra cosa sino voces y gemidos de atormentadores?
Santa Rosa leía a Fray Luis de Granada y, según testimonio de alguno de sus biógrafos, recomendaba a otros que lo leyeran. Se empezó a dar en aquel entonces el fenómeno de las beatas, mujeres laicas que rechazaban el matrimonio y el convento y seguían un camino de perfección espiritual, individual y muy independiente. Se dieron muchas beatas fingidas que, cuando acudían a la iglesia, se sumían en aparente éxtasis y decían que tenían visiones celestiales. Tal fue la proliferación de estas beatas embaucadoras que la Inquisición tuvo que tomar cartas en el asunto, pues algunas hasta llegaban a lucrar con su prestigio de iluminadas. En Lima, como también en la Nueva España, se dieron beatas verdaderas que, llevadas por una auténtica piedad y amor a Dios, se entregaban al sacrificio y a la oración, pero también hubo muchas beatas fingidas y embaucadoras. Santa Rosa no fue una beata fingida, sino una beata modelo que eligió un camino de perfección independiente. Desde niña decidió entregar su vida a Dios. Uno de los testimonios más interesantes sobre su vida es el del contador Gonzalo de la Maza, en cuya casa vivió Santa Rosa 3 años antes de morir. Don Gonzalo, que había llegado al Perú en 1601, era un hombre muy devoto y fue uno de los testigos que declararon en el proceso de beatificación de Santa Rosa. Según el relato de don Gonzalo, a los 3 meses de nacida Santa Rosa ocurrió uno de los primeros prodigios en su vida, por el cual le cambiaron su nombre de Isabel al de Rosa.
A la dicha, su madre le ha oído decir este testigo, ansimismo que, estándola meciendo en la cuna, siendo de pocos meses de edad, una india, su criada, quitándole una toca con que estaba cubierta el rostro para ver si dormía, vido que la dicha niña tenía en las mejillas del rostro 2 rosas maravillosas y había dado voces, a las cuales salió la dicha su madre, y la vido con las dichas rosas que causaron en su pecho muy grande admiración, y con ella la había tomado en sus brazos y regalándola como madre, y desde aquel punto dijo que la había de llamar Rosa.
Melchizedek, Melchizedek.
un incidente ocurrido en la niñez de Santa Rosa, al parecer a la corta edad de 5 años, le dejó tan viva impresión que la decidió amar siempre a Dios y evitar el pecado a toda costa. Don Gonzalo de la Maza lo relata de esta manera, que un día que Santa Rosa jugaba con su hermano Hernando, 2 años mayor que ella,
teniendo como la dicha Rosa tenía, cabello rubio y gracioso, el dicho su hermano se lo había maltratado y ensuciado, y visto por ella, había comenzado a llorar. Y su hermano le había dicho que por qué lloraba, que si supiera que por los cabellos estaban muchas almas en el infierno, que no llorara por los cabellos, y que estas razones se le habían estampado en el corazón. De manera que, considerando, las había aprendido en su alma un grande temor. De modo que desde aquel tiempo no cometiera cosa que entendiera ser pecado y ofensa de Dios nuestro Señor.
Pero además, el ejemplo de su abuela y de una de sus hermanas que murió a los 14 años de edad conmovieron tanto a Rosa que desde muy niña hizo voto de virginidad y decidió consagrar su vida a Dios. Desde los 6 años Rosa empezó a ayunar 3 días a la semana y a hacer toda clase de penitencias. La madre de Santa Rosa, María de Oliva, sufría tanto de ver los suplicios a los que se sometía su hija, que se contaba que en una ocasión arrojó al río todos los instrumentos de tortura que encontró en el cuarto de su hija. Son varias las lagunas históricas en la vida de Santa Rosa, sobre todo de la época en que su padre fue enviado a la pequeña población de Quibes, a 60 kilómetros de Lima, para hacerse cargo de un obraje minero. Allí permaneció la familia cerca de 4 años. Posiblemente cuando su padre fue asignado a este puesto, Rosa tendría de 12 a 14 años de edad. Rosa sufrió mucho en Quibes al ver el dolor de los indígenas que trabajaban en las minas. Cuando regresaron a Lima, su madre intentó casarla con Vicente Montes Venegas, un mancebo de noble linaje, pero de costumbres poco recomendables. Por supuesto, Rosa lo rechazó, pero se contaba que el noble mancebo, después de entrevistarse con Rosa, fue tal impresión que recibió que mudó de vida y empezó a confesarse y a comulgar cada 8 días. Rosa, además de leer a Fray Luis de Granada, leía y admiraba a Santa Teresa de Jesús y también a Santa Catalina de Siena, una gran santa de la Edad Media, patrona de Italia, que vivió en el siglo XIV. Santa Catalina fue consejera de papas, intervino en muchos asuntos de la Iglesia y escribió 381 cartas que dictó a escribanos y que hoy se consideran una joya literaria mística. Fue una santa tan importante que en 1970 el Papa Paulo VI la nombró doctora de la Iglesia. A Santa Rosa la inspiró tanto la vida de Santa Catalina de Siena que entre la vida de esta santa y la de Rosa se dan muchos sucesos similares. Santa Rosa vivía en una pequeña celda en la huerta de su casa y acudía con frecuencia a casa del contador Gonzalo de la Maza y de su mujer María Usategui, quienes tenían una especie de tertulias místicas a donde acudían varias mujeres devotas. Santa Rosa hallaba tal gusto de asistir a las tertulias místicas del contador Gonzalo de la Maza y era tanta la oposición de su madre a los rigores que se imponía, que Rosa decidió irse a vivir a la casa de don Gonzalo en una pequeña celda en el jardín. Por eso el contador y su familia eran de las personas que más trato habían tenido con Santa Rosa y le profesaban gran admiración y respeto por su santidad, y sabían de todas las penitencias que se imponía y de los milagros y visiones celestiales que ocurrieron en su vida. Don Gonzalo de la Maza decía de ella:
la vio este testigo con muy gran cuidado y amor servir a los dichos sus padres en salud y enfermedad, y que durante que tuvo salud jamás dejaba la labor de las manos hasta media noche y más. Oyó decir este testigo diversas veces, y en particular a la dicha María de Oliva, su madre, que desde muy tiernos años la dicha Rosa de Santa María, su hija, ayudaba con la continua labor de sus manos.
El contador Gonzalo de la Maza agregaba su relato, además, que Rosa, cuando tenía salud, no sabía estar ociosa. Se ocupaba de los enfermos con una caridad indecible. Santa Rosa tenía además una obsesión misionera. Deseaba y oraba porque se evangelizara a los indios de su tierra. Aunque Rosa no estaba en el convento, tenía una rutina diaria. Dividía su día en tres partes. Dedicaba 10 horas al trabajo de aguja, 12 horas a la oración y únicamente 2 horas para dormir. Entre los sacrificios que se imponía para evitar dormirse durante sus meditaciones, amarraba su cabello a un clavo fijo en la pared y dejaba su cuerpo suspendido en el aire mientras rezaba. Don Gonzalo de la Maza, en sus respuestas al interrogatorio que se le hizo sobre Santa Rosa, describe con detalle la serie de penitencias que se imponía.
Desde el principio de su vida, usó de continuas y rigurosas disciplinas. Había traído mucho tiempo una cadena de hierro ceñida al cuerpo con 2 o 3 vueltas y puesto con un candado. Había usado de diferentes cilicios, y que había traído uno muy áspero de cerdas desde los hombros hasta por bajo de la rodilla. La cama en que la dicha Rosa de Santa María dormía era una barbacoa de cañas algo gruesas, atadas con sogas de cuero, sembrada toda ella por entre las dichas cañas, con cascos de botija con 2 y 3 puntas y esquinas que eran de número de 290 o 300.
Vivía a base de pan y agua, y a veces solo comía hierbas a las que echaba cenizas. Era tan devota de la corona de Cristo que desde muy niña empezó a usar una corona de espinas, que después la hizo de metal con puntas afiladas, y la ocultaba bajo el tocado de su hábito de terciaria dominica. En Santa Rosa, el premio a su penitencia y entrega a la oración fueron las experiencias místicas y los prodigios que ocurrieron en su vida. Según don Gonzalo de la Maza, Jesucristo le había hecho la misericordia de mostrársele muchas veces en figura de niño tierno. Hasta se recostaba en la almohadilla donde hacía sus labores de aguja y le hacía favores respondiendo a las peticiones que le hacía Santa Rosa. Rosa se podía pasar horas enteras sin moverse, sumergida en la oración. Acudía con frecuencia a la capilla de la Virgen del Rosario del Templo de Santo Domingo. Un domingo de Ramos, estando orando frente a la capilla, ante la imagen de Nuestra Señora del Rosario, en quien siempre hallaba consuelo, vio que el Santísimo Niño Jesús, que la Virgen tenía en sus brazos, que la veía con alegría y le decía: «Rosa de mi corazón, sé mi esposa». como Rosa no había profesado en ninguna orden religiosa, sino que seguía la regla de Santo Domingo en forma personal, quizá quería cumplir el anhelo de toda religiosa, ser esposa de Cristo. Decidió celebrar sus bodas místicas con Cristo 3 meses antes de morir, en una pequeña ceremonia a la que acudieron la esposa de don Gonzalo de la Maza y sus hijas. Fue una misa celebrada por Fray Alonso de Velázquez. En las biografías de casi todos los santos, los prodigios y visiones que les ocurrían son muy similares. Para nosotros, personas del siglo XXI, esos prodigios nos parecen poco creíbles, si no es que imposibles. Pero para los hombres de aquella época eran experiencias reales. Existía la firme creencia que mientras más penitencia y oración se realizaba, se podían alcanzar éxtasis, arrobos, que eran como asomaditas al cielo, a lo extraordinario, al más allá que Dios permitía que se dieran en ciertas personas de vida ejemplar. Tantos eran los suplicios a que se sometía Santa Rosa, que como era de esperarse, su salud se deterioró gravemente. Un día, la esposa de don Gonzalo de la Maza, María Usategui, oyó que Rosa se quejaba y acudió a su celda.
Y la halló postrada en el suelo, de suerte que no se podía mover. Y con estos gemidos, que eran muy profundos, estuvo todo el miércoles pidiendo a este testigo que la dejasen sola.
Rosa no quiso que llamasen a ningún médico, a pesar de que siguió padeciendo dolores terribles por todo el cuerpo.
Como a las 11 de la noche, teniendo el crucifijo en la mano, hablando dulcísimas y amorosísimas palabras, dijo: «Cierto, Señor, que estoy por llamarme engaño, porque aunque os pedía dolores en entendiendo me los enviárades como cuando era niña, mas ya se acabó, Señor. Hágase vuestra divina voluntad». Con esta resignación, paz y entendimiento, y con su habla y sentidos, estuvo hasta que expiró un poco antes de las 12, de las 12:30 de aquella noche, diciendo: «Jesús, Jesús sea conmigo».
La muerte de Rosa de Santa María sobrecogió a la ciudad de Lima. La gente acudió en masa a venerar su cuerpo. La presión por acercarse a ella, tocarla y tomar sus prendas como reliquias fue tan grande que su cuerpo tuvo que ser rescatado por la guardia del virrey. Relata don Gonzalo de la Maza que
fue tan grande el tumulto de gente que llegó que muchos religiosos que estaban de guardia, ni una escuadra de alabarderos de la del señor virrey, no eran bastantes a defenderle que no le cortasen las vestiduras, con temor de que no hiciesen pedazos el dicho cuerpo para reliquias como la gente lo aclamaba y lo había comenzado a hacer, habiéndole cortado un dedo de un pie. No había olor de su cuerpo muerto, con haber pasado ya 36 horas que era difunta.
Santa Rosa fue beatificada en 1688, y 4 años después, en abril de 1672, el Papa Clemente X la canonizó. Fue la primera santa de América. Su devoción se extendió rápidamente. Si su canonización causó un gran impacto en el Perú, también en la Nueva España. Era la primera santa criolla, una santa propia, una santa de la América hispana que contribuía a crear una identidad religiosa propia. Se construyeron iglesias para venerarla. Muchos pueblos del Perú la eligieron como santa protectora. Se crearon cientos, miles de pinturas representando su imagen y todos los pasajes de su vida. Se representó a Santa Rosa con el hábito de dominica, con un rosario pendiendo de su cuello, una corona de rosas ocultando su corona de espinas, y en la mano derecha sosteniendo un niño Jesús rodeado de una guirnalda de rosas, y en la izquierda un ancla sosteniendo la ciudad de Lima en la parte baja. Santa Rosa cobró además un significado social y político en el Perú y en México. Se hablaba de una de sus profecías, que los incas recuperarían sus tierras del Perú. En México fue tal la devoción que despertó que también se le representó en cientos de pinturas e imágenes esculpidas. En la actualidad, en el Perú, 72 poblaciones llevan su nombre, y además de ser patrona del Perú, es patrona de América y de las Filipinas. Son muchos los poemas y cantos dedicados a Santa Rosa en el Perú. Terminaremos este programa con uno de los tantos poemas populares que le recitan a ella en las fiestas que le ofrecen cada año en Carhuamayo y en otras poblaciones del Perú.
¡Ay, Santa Rosita, patrona de mi pueblo! Tú eres la guardián de nuestras quimeras. 30 de agosto te canto a ti, con el alma del corazón, para que tú me veas a mí, tu sagrada devoción. Agradecemos la presencia de Ignacio Casas. En los controles técnicos, Jorge Alejandro Jara. Musicalización, José Luis Otelo. Guión e investigación, Leonor Cortina. Producción, Salvador Pérez.
Se despide de ustedes Leonor Cortina. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.